Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo nuestro, pueblo todavía esclavizado y hoy día más entristecido, más preocupado con esta situación que está afectando al mundo entero, de un virus que ya yo dije el otro día, yo califico como un virus maldito por lo difícil que ha sido encontrar sus orígenes y la manera de combatirlo eficaz y rápidamente. Como siempre me están acompañando hoy los colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y Carmelo Díaz. Somos los periodistas cubanos en el exilio, agrupados en el histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, somos y pretendemos ser la voz de ustedes, la voz de nuestro pueblo, la voz de allá que está esclavizada, que está no solamente esclavizada, que no se le permite decirle al mundo la tragedia enorme de un pueblo bajo la cadena por 61 años. Da la casualidad en este programa que justamente por estos días se han estado cumpliendo nada menos que 17 años del histórico, memorable y muy valiente comienzo y nacimiento de algo que ha hecho historia en toda esta lucha política nuestra, el nacimiento de la Dama de Blanco. Vamos a ver qué nos puede decir al respecto el colega Francisco Chaviano.
Bueno, las Damas de Blanco es el grupo más excepcional que se ha creado en los tiempos de la oposición cubana en la isla. Hay que destacar que es un producto de la Primavera Negra que detuvieron 75 activistas, precisamente 15 por cada uno de los famosos 5 espías cubanos detenidos en Estados Unidos. Y realmente durante el mes de marzo y el 30 de marzo, cumpliéndose el 17 aniversario, las Damas de Blanco se crean. Comienzan en la iglesia de Santa Rita. Ya en la iglesia de Santa Rita se hacía una actividad similar a que después ellas retoman, que era porque ahí radicaba el Comité de Madres de Presos Políticos Leonor Pérez, a la cual pertenecía Berta Soler y otras más miembros de la Dama de Blanco. Llegaron allí a la iglesia de Santa Rita para continuar o sumarse a la actividad y, según tengo entendido, María Elena Alpiza era la que se le ocurre el nombre de Dama de Blanco y a partir de ese momento, pues, bueno, retoman ese nombre, se empiezan a vestir de blanco y, pues nada, pues realizan una actividad realmente encomiable. Se sumaron algunas, por ejemplo, de este grupo está Isabel Ramos, que hay que mencionarla, que aunque no pertenece al grupo de los 75, su familiar, pues sencilla, su hijo, pues sencillamente la tomaron, es decir, Laura y Berta Soler la tomaron como miembro de la Dama de Blanco, igual a mi esposa Ana Iría, y realmente hicieron una labor sumamente encomiable. Quiero destacar que según, bueno, se dice aquí en un escrito, pues que ellas evitaron de que solamente la cosa quedara como una cuestión de la comunidad internacional y el exilio y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, yo quiero afianzar que la labor de la Dama de Blanco fue esencial. No quito la labor del exilio político, que no se me ocurriría, porque si algo se puede hacer allí es por el exilio y es por el apoyo internacional. pero realmente las damas de blanco tuvieron una labor sumamente encomiable y también para esa libertad. Incluso también hay que mencionar también la huelga de Coco Fariña, con lo cual ganó su premio Nobel de la Paz, su premio Saharo, al igual que el premio Saharo que tomaron las damas blancas. Hay que decir que este ha sido el movimiento más formidable y más valiente que haya existido, y realmente las damas de blanco vivirán siempre en nuestros corazones.
Gracias, es importante, mi querido compatriota, lo que está recordando el colega Chaviano, porque es historia viva que enaltece sobremanera y muy justificadamente a las damas de blanco, las damas cubanas muy valientes, son las mambisas urbanas de esta nueva generación, las mambisas enfrentadas a la barbarie castrocomunista. Pero justamente y otro del agregado histórico de la importancia de este movimiento es que su nacimiento coincide justamente con otro hecho histórico, que es el arranque de la Primavera Negra, donde infinidad de intelectuales, de periodistas, son llevados a los tribunales, son encarcelados por la tiranía. En fin, hay una coincidencia realmente histórica. Y da justamente, es importante señalar esto, porque entre nuestros distinguidos colegas tenemos justamente a un periodista muy destacado en Cuba como periodista independiente y que fue llevado a la cárcel por la tiranía. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Carmelo Díaz. Y le voy a pedir su opinión, su comentario en relación al surgimiento de este hecho histórico que llena de honor a las damas cubanas. Adelante.
Bueno, sí, Romaní, efectivamente, yo fui uno de los periodistas que fui hecho prisionero cuando la Primavera Negra. Y desde el surgimiento, como bien señaló el colega Chaviano, con la Primavera Negra de los 75 surgieron las damas de blanco, y han demostrado las damas de blanco a través de estos 17 años una firmeza y una valentía extraordinaria en esta etapa de terrorismo estatal que le ha tocado vivir al pueblo de Cuba. Son 17 años de heroicidad, cogiendo golpes en las calles, calabozo, prisiones en cárceles infernales. Desde luego, también han desafiado el sistema de terror implantado en plena calle, en un acto de valentía extraordinaria, que no hay palabras para narrarla. Las damas de blanco han logrado, con su ejemplo, tener no solo el apoyo nacional, sino también un reconocimiento internacional. Han sido premios Saharo, han sido recibidas por el Santo Padre en el Vaticano, que eso es también un alto reconocimiento. Yo considero que las damas de blanco han logrado un amplio reconocimiento también en todas las capas sociales de nuestro país por la libertad. Siempre recuerdo a sus fundadoras, hay que mencionarla, Laura Pollán, golpeada y herida en las calles, pero siempre firme, a Berta Soler, a Julia Núñez, Asunción Carrillo, a Melba Santana y otras heroínas que inclusive vivían en el interior, no vivían en La Habana, y no podían llegar a La Habana para asistir a la iglesia de Santa Rita de Casia por los medios convencionales de transporte. Tenían que muchas veces usar transporte clandestino, cruzar cañaverales, líneas de trenes a pie, para poder llegar a la iglesia de Santa Rita de Casia. Eso es un acto heroico que en ningún país comunista se vio por parte de las féminas. Yo considero que estas pléyades de mujeres mambisa se forjaron el combate en la calle, en las calles, y doy testimonio de todo porque fui un individuo, modestia aparte, muy llegado hacia ella, muy llegado. No tenemos tiempo en este programa para narrar todos los acontecimientos del cual yo puedo dar testimonio, pero sí puedo decir que escribieron para las páginas de la historia de Cuba mucho heroísmo que algún día será recogido en muchos volúmenes en los libros. Considero, sí, considero también y sigo dando testimonio que las damas de blanco en Cuba han tenido una firmeza maceísta y martiana. Han sido verdaderas héroes, porque yo le he visto herida, pinchada con pincho, con sala que la pinchaban los esbirros en las calles, cómo desfilaban, fueron apedreadas sus casas, ellas mismas personalmente. No tengo palabras para describir todos los hechos de terror que se cometieron contra esa valerosa dama.
Gracias, gracias Carmelo. Realmente lo que está recordando, lo que está informando Carmelo, es, y le repito, es una historia viva. Es lo mismo que también nos ha permitido rememorar en las palabras iniciales del colega Saviano. Pero hay algo que siempre hay que resaltar constantemente cuando se haga el análisis de qué ha significado las damas de blanco. Primero, el valor. Hay que ser muy valiente para enfrentar la delincuencia armada de los represores comunistas de Cuba. Ellas han demostrado que sí se podía, y lo que realmente será motivo de análisis para los sociólogos en su momento, no sé cuándo, pero en algún momento será, el por qué otros grupos cubanos no solamente imitaron ese gesto de valentía, de desafío, de información, de denuncia ante el mundo, sino por qué no coincidieron en una estrategia similar, que los hechos demostraron que la marcha valiente de las damas, la marcha dominical, fue la denuncia muy frontal ante el mundo. ¿Qué tú crees de eso, Fantín?
Mira, hay que resaltar también una cosa muy significativa, que estas mujeres no eran intelectuales ni escogidas por la represión, ni antiguas miembros del partido, sino fueron mujeres de barrio, de amas de casa, que respondiendo a la violencia que hubo con sus esposos y con otras personas que de su entorno, surgió este movimiento que se puede decir, después de 44 años de represión y dictadura, cambió la forma de demostrar un civismo diferente y obligar al gobierno a sacar públicamente y demostrar internacionalmente su violencia. Los obligaron a eso cada domingo, y cada domingo salían y eran golpeadas y maltratadas, pero volvían otra vez y siguen volviendo, porque después que pasó la fueron saliendo poco a poco los prisioneros de la Primavera Negra, ellas siguieron, porque todavía hay que destacar y decirlo que hay presos políticos todavía por quien hay que seguir luchando y seguir protestando, porque deben salir de esas prisiones. Entonces, esas mujeres no solamente hicieron sacar a la luz la opresión, la violencia, cómo maltrata, porque había movimientos antes de ellas que no usaron esa, lastimosamente no usaron esa técnica que usaron ellas de civismo, de demostrar sus derechos civiles, que hasta ese momento no, nadie lo había hecho, porque habían derechos, estaba el movimiento de derechos humanos antes, que también lo oprimieron, pero estas señoras hicieron lo que no había hecho nadie hasta ese momento y lograron esas acciones de alcance nacional y lo consiguieron de manera contundente. Así que yo creo que siempre serán recordadas.
Gracias, Eduardo Pantín. Antes de que oigamos, de presentarles a ustedes un audio justamente de las voces internas de la isla, ¿verdad? Sí me permito recordar esto. El movimiento de las damas de blanco tuvo eco fuera de Cuba. En los primeros años del gobierno represor y autoritario en su etapa inicial de Chávez en Venezuela, donde ya empezaban a existir presos políticos en las cárceles venezolanas, un grupo de damas familiares de presos políticos venezolanos iniciaron un movimiento también de damas de blanco. Lamentablemente no tuvieron la paciencia ni tuvieron tampoco la constancia de nuestras heroínas cubanas. Vamos a ver este audio.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, para exigir la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Realmente importante que hayamos pasado este audio, que es la repetición, la necesaria repetición, para recordarle a nuestro esclavizado pueblo cubano que el ejemplo de las Damas de Blanco es un ejemplo necesariamente a seguir. No puede haber excusa para decir no podemos salir a protestar, no podemos salir para decirle al mundo las barbaridades que por 61 años han silenciado al pueblo cubano. Pero además de esto, podríamos comentar que quizá pudiera ser posible, entrecomillado, convivir, el vivir sin libertad, pero tener comida. Que usted vaya a la bodega y encuentre frijoles, encuentre aceite, encuentre arroz. Pero lo que parece ser casi imposible es mantener en la misma línea, en el mismo matrimonio de esclavitud y hambre. Y efectivamente, en Cuba en estos momentos, esa coincidencia peligrosísima para el régimen, pero muy alentadora para los luchadores por el rescate de la democracia y los derechos civiles y políticos de los cubanos, esta coincidencia. En fin, se sabe y hemos visto en diferentes puntos de la isla cómo centenares de cubanos, muy valientes ellos, en su protesta de denuncia por la falta de algo que es obligación, el único que está obligado a resolver es el gobierno de los tiranos. ¿Qué tú crees de esto que está pasando, Chaviano?
Bueno, yo pienso que ahora hay una situación ahí con el COVID-19, ¿no? Y está la alternativa, o luchar contra el COVID o morirse de hambre. Entonces, no caben las dos soluciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema muy grave, y es el problema de que en Cuba hay una falta de alimento tremendo. Pero además, en Cuba no hay condiciones sanitarias para enfrentar el COVID-19. Realmente, la situación en Cuba es realmente, pero sumamente alarmante. Pues yo diría que es probablemente la peor de América Latina, a pesar de que ellos tratan de presentar lo contrario, como si ellos tuvieran una capacidad, si tuvieran una infraestructura. No tienen ni infraestructura ni tienen capacidad, porque las condiciones son de que las personas en las colas para poder coger los alimentos están en molote, respirando uno arriba del otro, y en esas condiciones, ¿cómo se va a enfrentar la pandemia? No obstante eso, estos regímenes tienen siempre soluciones que dan a su manera, que no se consigue en otras partes del mundo, porque realmente es sumamente difícil.
Ahora me permito comentar con ustedes tres, con Francisco, Carmelo, don Chaviano, que esta tragedia, porque es realmente una tragedia humanitaria que por supuesto se ha encaramado peligrosamente sobre el destino del pueblo cubano, recuerda que estos regímenes represores, totalitarios, tienen una línea común, y a veces esa línea común, de acuerdo a las circunstancias, pudiera definirse como la mentira. En esta tragedia del coronavirus, ¿verdad? Hay que mencionar, porque hay pruebas, cómo China, que fue China donde se inició esta tragedia, cómo engañaron al mundo no diciendo la verdad de lo que estaba pasando. Quizás hubiesen dicho la verdad desde un inicio, el mundo, muy a tiempo, todo el mundo se hubiese puesto a buen resguardo. Claro, hubo países como Corea del Sur, como Singapur, como Taiwán, que empezaron rápidamente, pero el resto del mundo no. Y en esto China tiene una gran... Bueno, dime, Fantín, ¿qué tú crees sobre esto?
Bueno, es que desgraciadamente el sistema que tan cacareada salud pública cubana, que hace décadas es una auténtica vergüenza, desgraciadamente, para ese pueblo, porque carece de cualquier medio de higiene necesaria para hacer frente a una crisis como esta. Lo único que le queda es el sistema represivo para mantener a la gente en su casa, que va a ser un grave problema, porque o escoges quedarte en tu casa y morirte de hambre, y a lo mejor salvarte del virus, pero la gente yo creo que está pensando que el virus está ahí, pero morirte de hambre es más real todavía.
Gracias para ti. Ya estamos terminando, querido pueblo cubano. Estamos terminando, pero debemos decirle, informarle al pueblo cubano que no nos extrañemos si hay cambios sustanciales en el régimen opresor de Venezuela. Hay medidas que están en camino. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara, y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos, y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.